yo elegí ser un adulto cuando era niño. Entonces yo desde los 4 años estaba pendiente de que mi papá tome la medicación.
¿De veras? ¿Desde los 4?
Yo lo que digo, y lo aprendí de grande después de todo el proceso, es que cuando tu boca calla, tu cuerpo grita. Entonces para mí era la soledad un desafío. Y cuando tenía algunos momentos de ansiedad, como cualquier niño, yo empiezo a comer. Mis compañeros me hacían bromas, burlas en buena onda y en buena lid, mas adentro sí te lastima el corazón.
La adolescencia es una etapa de cambios. Aparte de ser un periodo maravilloso, también podría ser abrumador, sobre todo si la soledad empieza a caminar cada vez más cerca del adolescente. A mí me ocurrió. Sin darme cuenta, la soledad me envolvió y, como consecuencia, la tristeza, la soledad y la ansiedad aparecieron. Y se complica aún más cuando uno no sabe cómo comunicar lo que está viviendo. Algo parecido le ocurrió a David, quien calló lo que sentía hasta que su cuerpo gritó.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Es gratificante encontrarnos día a día con historias que pueden ser de gran desafío, de lecciones. Y claro, las historias muchas veces se generan sin esperarlas, ¿verdad? Hay historias que nos ocurren porque tal vez tomamos una decisión, o a lo mejor otros tomaron una decisión que nos hemos visto afectados. El día de hoy tengo el gusto de saludar a David Latorre. Qué gusto tenerte, David. Gracias por separar tu tiempo. Sé que estás muchas veces muy ocupado de una ciudad a otra, pero para mí es un gusto poder tenerte aquí en este podcast, Hombre de Barro. ¿Cómo estás?
Gracias, John, por el espacio de poder compartir mi historia para que a otras personas les sea de utilidad.
Qué bueno. David, cuéntame, para ponernos un poquito en contexto, ¿eres un hombre casado? ¿Tienes hijos? ¿No eres abuelito todavía, no?
Todavía no.
Es que digo eso porque he conocido abuelitos jóvenes. Yo tampoco soy un joven abuelo.
Mira, yo estoy casado con Silvi hace 18 años. Soy papá de Carlitos, que tiene 14, y de Josué, que tiene 9.
Oye, tienes hijos adolescentes. ¿Qué tal esa aventura de ir conociéndolos en esta etapa?
Es una bendición, porque puedo tener conversaciones que antes no podía tener. Y me enseña. Mis mayores maestros han sido mis hijos.
¿Te dedicas a algún deporte con ellos? ¿Cuál es la afición? ¿La play? ¿Salir a caminar? ¿O qué es?
Senderismo. Bicicleta, y más que nada voy al ritmo de mi hijo. Entonces mi hijo está en el básquet, pues me junto con él en el básquet, o intento hacerlo.
Ya.
Él está corriendo, entonces voy y soy su soporte corriendo con él.
Ya.
Más el senderismo es lo que más me gusta.
¿Te gusta a ti o lo hiciste porque alguno de tus hijos decidió emprender la montaña?
Me gusta a mí, el senderismo me gusta a mí porque te conecta. Es un espacio en el que puedo reflexionar.
Ya.
Y además es un espacio en el que puedes compartir con otras personas. Recorro rutas con trekking, ya. Básicamente.
Ya.
Atrás de mi casa tengo el privilegio de que hay una reserva ecológica. Entonces voy ahí. También me gusta mucho ir a Ambato.
¿Por qué?
Porque es la tierra de mi esposa.
Ah, ya.
Sí, mi suegra tiene una casa ahí. Vas al terreno. Y además porque te sientes en familia.
Ya. Ambato está, para quienes tal vez escuchen fuera de nuestro país, el Ecuador, está más o menos que a unas 2 horas.
2 horas y media.
Aproximadamente desde Quito, ¿no? Sí. Desde la capital. Oye, qué chévere. ¿Y qué te gusta comer en Ambato cuando visitas a la familia? ¿O qué te preparan cuando el yerno llega, digámoslo así?
Hacemos de todo. Hacemos de todo. Me encanta el pan de pinyo. Si tienes oportunidad de ir a Ambato, pues puedes comer pan de pinyo, gallina de pinyo.
A ver, ¿puedes tú darle, no sé, qué tiene este pan que no tiene un pan francés, por ejemplo? Un croissant.
Mira, yo creo que en todo hay riqueza, ¿no?
Claro,
el pan de
sí.
Pinyo, lo que tiene a mí que me encanta, son un nuevo que he probado que tiene queso y panela. Entonces son unas empanadas que tienen queso y panela.
Qué rico. Creo que tiene también manteca de cerdo.
Tiene manteca
claro,
de cerdo.
Claro.
Y está hecho en leña.
Qué rico. Ni este qué chulo. Croissant, ni qué 8/4, diría alguien. O
sea, puedes disfrutar de los dos. Es Hay verdad. Espacio para los dos, claro, siempre.
Pero
siempre.
Pero cuando uno va en vato, obviamente sabemos qué pan vamos a comer.
Pan
qué
de chévere. Pincho.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Cuándo conoces tú a tu esposa? ¿Hace 18 años o un poco más?
Yo conozco a mi esposa hace 20 años. Sí, trabajábamos juntos. Entonces, o sea, en el sentido de que yo trabajaba en una multinacional y ella trabajaba en el centro de capacitación de esta multinacional. Entonces ahí la conozco. Y realmente llego a conocerla cuando vamos a estudiar inglés.
Ah, ¿en serio? ¿Y por qué van los dos? ¿Por la empresa? ¿Por trabajo?
No, una diocidencia, porque no existen las coincidencias,
sí,
¿no?
Sí, como que Dios planifica eso.
Entonces yo llego a este centro educativo de inglés y me topo con ella ahí. Entonces ahí me hago amigo, ahí profundizamos nuestra...
¿Fuiste intencional?
No, no fui intencional. Ya. Te soy honesto, no
fui solo fue por ser social,
por ser
amable.
Social, por ya, ser ya, social, ya. Amable. Y ahí nos terminamos haciendo amigos, mejores amigos.
Ya.
Y ahí nos volvemos novios, ¿sí? Y de ahí yo le propongo matrimonio y nos casamos.
Qué rápido este amigo, estos procesos rápidos de David. ¿Quién flechó a quién? Se puede saber. Di la verdad porque aquí está tu esposa.
Yo creo que fue mutuo, creo que fue mutuo. Silvi me hizo una propuesta. Sí, yo me acuerdo que ella fue quien me hizo una propuesta.
¿De estudiar inglés o de...?
No, de que seamos más que amigos.
¡Ah, qué lindo!
Más yo fui quien tomó la iniciativa de decirle, oye, casémonos. Tenía 22 años cuando le propuse matrimonio.
A ver, ella te dijo, seamos amigos para ver... Ahora llaman plan los chicos, ¿no?
Sí.
Estaban en plan, llamémoslo así. Pero tú diste un paso más adelante.
Sí.
¿Se asustó?
No se asustó, no se asustó. Lo que sí me dijo es, tienes que hablar con mis papás. Y me acuerdo que le propuse matrimonio en el Super Maxi.
En un centro comercial.
Sí.
Qué romántico.
No, yo sé, pues...
¿Y en cuál de las, cómo se llaman, stands estaba?
No, entonces...
No estaba al lado de los chocolates, ¿no?
No, nada. Sino que pues, yo muy impulsivo y
demás. ¿De veras?
O sea, apasionado, enamorado, le digo, casémonos.
¿Y qué te dijo ella?
Ella me dijo...
¿Y el anillo?
Me dijo, sí, y claro. Y lo primero que me dijo fue eso. Me dijo, oye, pero el anillo que me has traído... ¿Y tú qué le
dijiste? Mira, tú dijiste, mira, aquí al lado están estos snacks, busca, aquí está él.
Entonces ahí seguimos todo el proceso formal y...
¡Qué bonito!
Y yo propuse boda. Me acuerdo, tenía 22 años cuando le propuse matrimonio.
¿Y tu esposa se puede saber qué edad tenía?
Era un poco más.
Ya. Bueno, está madura.
Sí, tenía 26.
¿Te ayudaba a aterrizar a ti en cosas?
Sí, seguro. Es mi contraparte, es mi equilibrio, es mi ayuda idónea.
Qué bonito.
Es la mujer de mi vida.
Qué hermoso. Oye, que casarse joven habrá sido un ajuste para ti, me imagino, ¿no? 22 años. ¿Qué dijeron quienes ahora son tus suegros? Llega un muchacho, ¿eras graduado de la universidad o todavía eras universitario?
Me faltaba un año para graduarme.
¿Qué te dijeron?
Bueno, ellos lo recibieron bien.
Ya. Yeah.
Lo recibieron bien. Te soy honesto, lo recibieron bien porque siempre fui cercano a la familia y demás.
Ya. Yeah.
Mi papá me dijo, hijo, gradúate primero. Y yo le hice una promesa, le dije, me voy a graduar, no
buen
te preocupes.
Buen consejo.
Buen consejo. Pero era felicidad. Y yo siempre quise tener familia pronto.
¿En serio?
Sí, porque mi contexto es que yo soy hijo único.
Ah, no sabía.
Entonces, siendo hijo único, yo luchaba contra la soledad. Y yo le decía a papito Dios, le decía, Dios, por favor, dame un hermano. Entonces, yo decía, Dios, ¿por qué no me diste un hermano? Y él tenía un propósito.
Pero es que Dios no da los hermanos, son los padres los que dan. Tenías que orar de otra manera, entonces.
probablemente.
Qué gracioso. Tal vez tus papis todavía están contigo.
Mi mamá.
Ya, si mamá. Tu mamá te escucha... Ojalá se ría por este comentario.
No,
amigo.
Seguro que sí. Pero ellos no podían tener más hijos. Sí, mis papás, mis dos papás tienen una condición de salud.
Ya.
De salud mental, la cual no les permitía tener dos hijos.
Ok.
Ni siquiera yo soy un milagro.
No me digas.
Desde ahí arranca el testimonio.
Wow.
Sí, no debía haber nacido.
¿Por qué? ¿Se puede saber, perdón, que
claro, no, por supuesto,
entre en este espacio?
No, por supuesto. Mis papás tienen una condición psiquiátrica.
Ok.
Con la cual ellos no podrían tener hijos. Y si es que tuvieras un hijo tomando la medicación permanente y continua tomas, no deberías nacer sano.
O completo.
Uh-huh. Más... Dios fue bueno y misericordioso. Y como en la multiplicación, ley de signos, decía mi papá, ley de signos, hijo, menos por menos da más.
¿Tu papi a qué se dedicaba?
Mi papá era meteorólogo.
Ah,
sí, él era meteorólogo, entonces él trabajaba en el INAMI haciendo el pronóstico del clima.
Ya.
Sí. Y mi mamá era secretaria.
¿De la misma institución?
No. En un medio de comunicación.
Okay.
Que era el diario Hoy, que ya cerró.
Ya. Yeah.
Entonces, ellos, pese a su condición, ellos eran valientes y esforzados. Trabajaban, ¿sí? Su condición lo que exige es de que tomes una medicación todos los
para
días.
Para estabilizar, como, me imagino.
Sí,
¿no?
como cualquier otra condición, como la diabetes o lo que fuera. Pero tiene un estigma, ¿no? Obviamente, si tú tienes una condición...
Claro.
De salud mental siempre hay este estigma de por medio, ¿no?
¿Te contó tu mami, tu papi, cuando se enteran que están embarazados? Me imagino que habrá habido miedos, ¿no?
Sí, pero más que nada, ellos tenían mucho gozo, porque para ellos era deseado, era deseado tener un hijo. Y pues bendecido y agradecido de haber nacido.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
David, tú dices que viviste un espacio de soledad por ser hijo único o tal vez porque batallabas de pronto con otros momentos. ¿Ocurrió algo?
Mira, obviamente yo elegí ser un adulto cuando era niño.
¿En serio?
¿Por qué? Porque obviamente si tus papás tienen esta condición de salud... Uh-huh. Tú no puedes, sí, es lo que yo me puse en mi mente, cargarle a tu mamá, a tu papá.
¿Fue inconsciente?
No,
verles...
fue consciente en el sentido de que mis tíos me decían, ¿cómo está tu papá? Asegúrate que tu papá tome la medicación. Entonces imagínate que
te dieron la responsabilidad casi.
Indirectamente,
claro,
pero
claro.
No lo hacían en mala onda,
no,
¿me
no,
entiendes?
No.
Simplemente, entonces yo desde los 4 años... estaba pendiente de que mi papá tome la medicación.
De veras, desde los 4.
Sí, entonces, y claro, me decían, sé un niño bueno, pórtate bien, no le des problema a tus papás porque tienen esta condición. Mm. Entonces, no se me permitió, y yo mismo creo que no me permití ser niño. Mm-hmm, mm-hmm. Entonces, yo lo que digo, y lo aprendí de grande después de todo el proceso, es que cuando tu boca calla, tu cuerpo grita. Mm. Entonces, para mí era la soledad un desafío, porque, bueno, no tenía hermanos. Uh-huh. Más Dios fue bueno, me dio primos, y mis primos vivían al frente, y son como mis hermanos hasta ahora. Entonces, Dios suplía esa parte del hermano jugando, tenía amigos y demás. Más si llega el momento en la noche en que dices, chuta, el ñaño. Y ahí es donde yo desafiaba a papito, me decía, Dios, dame un hermano, y no pasaba.
Yeah.
Y yo tampoco podía descargarme por completo con mi mamá o con mi papá porque decía, no le quiero dar esa carga a mi papá. Entonces, parcialmente me descargaba. Mm. Y
¿no tenías alguien a quien contarle lo que te ocurría en la parte interna?
No, yo le contaba a Dios. Yo le contaba, decía...
¿Tú vienes de un espacio de fe, entonces?
Mira, yo entro en un espacio de fe. A los 7 años, mi mamá conoce a Jesús y llega a tener un encuentro personal producto de que un tío le invita a la iglesia, alguien que trabajaba aquí en HCJ, por eso yo soy agradecido.
¿Cómo se llamaba?
Vicente Vieira.
Ah, claro.
El Vicente es tío de mi mamá, entonces él nos lleva a su iglesia, a Maranata, vamos, y ahí yo conozco del amor de Dios.
¿A tus 7 años?
A mis 7. Me enamoro de Dios, me involucro en la escuela dominical y... se desarrolla mi vida.
Oye, es interesante, conociéndote un poco, tal vez más adelante nos cuentes cuál es tu profesión, eres estructurado, creo, ¿verdad?
Intento serlo.
Ya, porque, no. o bastante lógico.
Intento serlo.
Por lo que te escucho y todo, a los 4 años tomas obviamente esta conciencia de que debo cuidar a papá, mamá, tengo que ser un niño correcto, no creo que haya sido un niño terrible, pero a la vez es como que empiezas a encasillar tu propia vida inconscientemente. A los 7 años conoces de Jesús. ¿Qué es lo que te llevó a admirar de Jesús como niño?
El amor. O sea, era el amor, ese amor incondicional.
Ya.
Ese amor incondicional. Y me engancho además con las historias, porque las historias conectan.
Obviamente.
Entonces me encantaban las historias. Y yo siempre he tenido facilidad con la palabra. Entonces, desde pequeño, yo compartía las historias. Entonces, empiezo a compartir las historias y se desarrolla mi vida. Uh-huh. Mi desafío, entonces, es como todo, la vida no es una línea recta, es un alto y bajo. Uh-huh. Entonces, cuando estaba en los bajos, me acordaba de que estaba solo, le desafiaba a papito Dios. Y cuando tenía algunos momentos de ansiedad, como cualquier niño, uh-huh. o un desafío, yo empiezo a comer.
Ya.
Empiezo.
Ese era, el cuerpo gritaba, como dices, ¿no? Y sí. Esta fue la alternativa. ¿Qué ocurre?
Esta fue la alternativa. Entonces, porque además comer te genera un placer instantáneo.
Lo es.
Dopamina,
claro.
Serotonina, endorfina, uh-huh. todo eso. Entonces, empiezo a comer. Y empiezo a ganar peso progresivamente.
¿Desde qué edad empiezas con esta? Tal vez.
Mira,
descontrol en la comida, pongámoslo.
Mi mamá dice que la excusa fue segundo grado cuando no pude hacer educación física.
Ya.
Sí, y entonces ahí me enfermé, me empezaron a dar unos calambres, tuve un desbalance químico, me acuerdo.
Ya.
Ya. Esa es como la excusa y empecé a hacer menos ejercicio. Y el ejercicio es clave, fundamental,
obviamente.
Para poder tener equilibrio.
Uh-huh.
Sin embargo, siempre era gordito, mi papá. Era gordito.
Yeah.
Y uno hereda además los hábitos de tu papá.
Claro.
Mi papá era goloso, salía, se comía encebollado, comía aguatita, para quienes no.
Oye, pero eso no es golosina, eso es un placer.
Claro, pero a deshoras y demás.
Ah, ya.
Mi papá era goloso.
Y tú, obviamente, uno es el espejo, ¿no?
Y mi papá era una persona alegre, extrovertida, generosa. Entonces, eso empecé a hacer yo también.
Ya. Yeah.
Hasta que llego a la adolescencia, ¿ya? Y en la adolescencia, obviamente, el cuerpo es clave, la imagen corporal es clave.
Más aún en esa edad.
Más aún en esa edad. Entonces, ahí empiezo a ver que ya se vuelve un desafío el tener unos kilitos de más, el ser grande. Mis compañeros me hacían bromas, burlas, en buena onda y en buena lid. Más adentro sí te lastima el corazón. ¿Me explico?
Claro,
¿sí?
Obvio.
Entonces, yo buscaba a través de diferenciarme del resto haciendo cosas distintas.
Por ejemplo,
estaba en el club de periodismo, siempre me encantaba el periodismo, entonces producíamos la revista del colegio, estudiaba en un colegio tradicional de Quito, en el colegio Benalcázar. Entonces, realmente llegó un momento que es muy exigente, lo mismo. Entonces, frente a la exigencia y el estrés, ¿cómo desfogaba? Comía.
La comida.
Comía.
Hombre de Barro, con John Varela.
¿Nunca tuviste el deseo de decir, ok, voy a hacer deporte? ¿O solamente eso se quedaba como idea?
No, porque, te soy honesto, no le encontraba el atractivo al deporte.
Lo tuyo era otra cosa. Claro.
Busqué otros espacios, la tecnología, entonces me volví muy cercano a la tecnología.
Ya.
El tema es que la tecnología te abre puertas para cosas que no son buenas, ¿me entiendes? Entonces, ya no solo buscaba la serotonina en la comida, sino en contenido que no es apropiado para un adolescente.
Claro.
Entonces dije, voy a empezar a buscar en la iglesia. Entonces buscaba identidad en la iglesia, llego a la iglesia de la República, me reciben con gran amor, me vinculo al grupo y empiezo a tener mentores. Y eso me empieza a sostener.
Qué bueno, qué lindo.
Sí, me acuerdo que yendo al grupo de jóvenes, entonces te empiezas a vincular. Y eso te da identidad.
Sí, es verdad.
Y como adolescente la identidad me empieza a sostener.
Qué chévere. Ahora que hablas de grupo de jóvenes, es que las relaciones te sostienen.
Exacto.
Me refiero a las buenas relaciones, no estamos hablando en ese sentido, porque también hay otras relaciones que te pueden ser un desastre. Pero yo recuerdo también, ¿sabes qué? En mi época de... Al último año de la secundaria es cuando yo descubro el amor de Dios. Y me involucro también con los jóvenes. Y esto me pareció un espacio... Era un oasis para mí, David. Porque estaba en último año de la secundaria. Yo no fui un buen estudiante, sino hasta cuando conocí a Jesús. O sea, fue como un cambio radical en mi vida. No me gustaba estudiar, conozco a Jesús, amo estudiar y cambió todo. Pero las presiones que uno como joven tiene en el colegio, en la sociedad en general, esta identidad que uno también está como intentando descubrirla, afianzarla, y más aún cuando de pronto no tienes a alguien con quien conversar o no tienes mentores, tú buscas obviamente un espacio donde te identifiques. Llegaban los miércoles, David, y los miércoles había una reunión de oración en la iglesia. Yo corría ya y era como llegar seco y tomarme un buen bocado de una agua fresca. Y eso me alimentaba para el resto de la semana. Entonces entiendo muy bien lo que dices en el tema del grupo de jóvenes. Y bueno, esto te ayuda, pero ¿te ayudó también en este desfogue o seguiste también con el consumo de comida sin control?
No, me ayuda un montón, y creo que si es que no hubiera llegado ahí, probablemente hubiera tomado otras alternativas, ¿me entiendes? Porque hay vicios peores que el de la comida. En términos, yo creo que toda adicción es mala, es una atadura,
sí.
Más el hecho de haber estado en el grupo de jóvenes me salvó. Qué de haber lindo. Caído en tabaco, drogas o alcohol.
La tecnología que tú mencionas, ¿no?
Claro, me rescató, claro. Te digo, porque venían las personas y nos daban testimonios, ¿no? Y los testimonios para mí eran súper fuertes.
Porque hay historias.
Porque hay historias. ¿Sí? Finalmente, después del colegio, entro en un programa piloto de emprendimiento que es de la Fundación Junior Achievement.
Ya.
Y eso me cambia la vida.
¿Por qué? Pero antes de ir allá... Tú me enviaste unas notas hace unos días atrás con fotografía y tú llegaste a pesar 306 libras.
306 libras.
Pero no en la adolescencia, sino años más tarde. Es decir, siempre luchaste hasta tus 37 años con la obesidad.
Sí.
Ya.
Sí.
Ok. En la adolescencia, a pesar de que tu identidad puede haber sido restablecida o de pronto afirmada, ¿esa fue tu permanente lucha?
Era mi permanente lucha. En la adolescencia era la soledad y la obesidad.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Oye, tú topas un punto muy importante. Yo sufría con la soledad en mi adolescencia. Ahora entiendo por algunas cosas que he podido analizarlo. Por ejemplo, mi mami se iba, yo, por decirte, iba a hacer una compra. Y llegaba un punto en el que yo me sentía solo y me ponía a llorar. Y recuerdo en una ocasión, hasta ahora tengo esa en mente, tocan la puerta de la casa y yo había llorado porque me sentía solo. No podía explicarlo, todavía no tenía a Jesús, aunque yo crecí en un contexto cristiano. Abro la puerta y era una de las vecinas y me dice, John, ¿estás llorando? Le digo, no, me puse un colirio. Y mira, yo luché con la soledad por lo menos hasta casi mis 18 años, cuando conozco al Señor y Él cambia todo. Pero lo que tú dices es muy cierto. Yo no sé cuántos adolescentes o hijos que a lo mejor hoy están escuchando este podcast puedan sentirse identificados. La soledad era tu lucha entonces en la adolescencia, David.
Sí, y ojo, era mi lucha, porque mi papá y mi mamá me amaban de una manera extraordinaria.
Ya.
O sea, mi mamá y mi papá se han desvivido toda la vida.
¿Por qué crees que había esa soledad entonces?
Porque no tenía un encuentro personal con Cristo.
Vital, ¿no?
Sí. O sea, era de oídas. Te había escuchado. Me explico. Entonces, como no había tenido un encuentro y no era persistente e intencional en mi relación con Jesús, tenía estos baches de soledad. Porque no es permanente, ¿me entiendes?
Sí, ¿no? Sí.
Es un bache, pasas por un valle de sombra. Y yo veía a momentos los milagros que Dios hacía en mi vida. Y por eso te digo algo que me cambia la vida. Es que yo digo, bueno, yo quiero surgir. Llega esta gente, Junior Achievement, hacemos un proyecto piloto, emprendemos.
¿Qué edad tenías?
Tenía 17 años.
Ya. ¿Y de qué se trataba este emprendimiento?
Este emprendimiento es, ves una necesidad no atendida, que es que la gente le decía, don Luchito, don Juanito, tráigame unas papitas, un sanduchito, lo que fuera. ¿No? En la República del Salvador, cerca de mi colegio, que es una calle que es
muy comercial,
acá en Quito. Entonces yo veo una oportunidad ahí y empezamos a ofrecer catering.
¿De veras? Catering, a tus 17 años.
Con mis compañeros del
colegio.
Del cole que estamos en este emprendimiento. Ellos tienen un programa estructurado de 24 semanas en el que te enseñan a emprender.
Qué lindo.
Y te cambia el chip y te ponen un mentor. Entonces nos dan una empresa multinacional con ejecutivos que te hacen mentoring.
Wow.
Y al final tú presentas tu proyecto. Cuando yo presento el proyecto, igual cuento historias, ¿no?
Ya. Yeah.
Cuentas historias.
Es lo que ahora hay en las aplicaciones, ¿no?
Sí.
Solo que antes era, ¿cómo era el contacto? ¿Te acercabas? No, hola, soy David, ¿o cómo lo hacían?
Al final del programa tienes que ir y rendir cuentas del proyecto.
Ya.
Y ahí están los ejecutivos que aportan y los gerentes generales que aportan a esta fundación de emprendimiento que lleva más de 100 años. Entonces ahí cuentas tu historia. Me bajo y conozco a mi primer mentor empresarial. Y él me dice, venga a trabajar conmigo, por la gracia de Dios y porque mi primo, un visionario, me dice, David, podemos ganarnos una beca en una de las mejores universidades de este país.
Wow.
Digo, es impagable, le digo, yo espero ir a una universidad pública.
Claro. ¿Ya?
Y él me anima, me gano una beca. Entonces yo le digo a este empresario, le digo, oye, no puedo porque tengo la beca. Y él me dice, no importa, me dice, ven cuando tengas tiempo.
Qué facilidad, qué lindo.
Y en esa generosidad voy las tardes cuando tengo tiempo. Y solo me sentaba al lado de él. Y él era el gerente general de una multinacional.
Es decir, aprender.
Aprender.
Wow.
Y fue un gran aprendizaje porque estás al lado del gerente general aprendiendo y escuchando. Y ahí empiezo a abrir mi mente.
Mientras comías papitas.
Entonces abro mi mente al mercado empresarial y la universidad también me abre la mente.
¿Qué estudiaste?
Estudié marketing. Estudié marketing. Primero me gané una beca de economía, pero después renuncié a mi beca en economía porque estaba trabajando en una multinacional en el área de marketing y veo que el marketing es lo mío, la facilidad de comunicación y demás.
Ya. ¿Y no perdiste la beca?
No, renuncié a ella. O sea, dije, gracias por la beca.
Pero esta es mi inclinación. Ya.
Y me cambio a estudiar a distancia. Y ahí se encasilla mi vida. Y iba bastante bien, te digo, ¿sí? Desconectado de Dios. Aparentemente, iba bastante bien.
Ya.
Ya no luchaba con la soledad, porque ahora estaba en el mundo corporativo.
Claro.
Y eso llenaba ese espacio. Pero sí luchaba con el peso. Porque obviamente, si estudias y trabajas, tu ritmo de vida no es el más apropiado. Y si tú no eres intencional en cuidar tu cuerpo, pues empiezas los desbordes. Y vas ganando de a poco, John. Eso es algo importante. No te das cuenta. Es muy sutil. Y yo tenía dismorfia corporal. Después entendí que es ese término. Y es de que yo no me veo como realmente soy.
Ok.
Sí, entonces yo me veo al espejo y me veo más delgado de lo que soy.
Me explico. Claro.
Sí. Y ahí se va desarrollando mi vida. Conozco a Silvi, nos casamos y vamos desarrollando nuestra vida. Dios hace un milagro, no podríamos tener hijos. Y después, detrás de un milagro, viene nuestro primer hijo.
Qué lindo.
Carlos Francisco. Antes de eso pasa algo que me marca en la vida.
Muere
mi papá.
Oh, a tus
27 años se muere mi papá, con apenas 53 años. Eso me mueve terriblemente el piso porque me enojo con Dios. No vivo el luto y me enojo con Dios. Y como te decía, cuando tu boca se calla, tu cuerpo grita. No lloro, me trago ese dolor. Lo que aprendí a hacer desde niño, ¿me entiendes? Que era, te tragas el dolor.
Sí, sí, sí.
Y disculpa que use esta palabra tan fuerte, porque te lo tragas.
Es que
o sea,
es verdad. Sí,
no,
sí.
No lo digieres.
Como esos jarabes típicos de la infancia, que eran amargos, feos.
O sea, te lo tragas.
Y te los tomas. Ajá.
Y me resiento con Dios.
Wow.
Te digo, yo no soy una persona resentida. Creo que así como me puedo molestar fácil...
No eres un resentido.
Me pasa fácil.
Pero esto sí fue.
Sí, me enojo con Dios. Y sabes, me pasa factura. Fue la primera vez que me pasa. Me da tromboembolia pulmonar.
No me digas. A tus 27 años.
A mis 27
jovencito.
Años. Me bajo de un avión y me sentí agotado. Me hacen el diagnóstico y me dice, usted tiene tromboembolia pulmonar.
Wow.
Eso significa que un coágulo, trombo es un coágulo, se había formado en mis piernas, obstruye mi pulmón. Y el doctor me dice, es un milagro que estés vivo, David. Cada vez que a mí me dicen, es un milagro, yo digo, alabado sea el nombre de Dios, digo, porque me está captando mi atención. Porque dice, si tu trombo llegaba a tu cerebro, eras un vegetal, trombosis venosa.
Imagínate.
Si llegaba a tu corazón, un infarto, como tu papá.
Ya eras papá.
Ya era papá. Ya era papá. El Khalid estaba chiquito, tenía un año. Y ahí es como que reaccionó. Mi mejor amigo va conmigo y él habla. Él también es creyente. No era creyente en la adolescencia. Él no era creyente.
Y ahora lo es.
Ahora está casado hasta con la hija del pastor. Y probablemente va a ser pastor.
Qué lindo.
Y me dice, David, reconcíliate con Dios. Le pido perdón a Dios y me reconcilio con él. Y mi otro primo, que es doctor, me dice, David, tienes un problema. Estás obeso. Tienes que hacerte una cirugía o te vas a morir.
Así de extremo.
Así de extremo. Y el doctor me dijo, mire, tiene tres causas, me dice. Una genética.
Ok.
Ya, por eso probablemente su papá se murió a los 53, su abuelo a los 53, entonces tiene una condición genética. Me hace un estudio y me dice, sí, tienes una forma de corazón. Para ponértelo en términos simples, tu corazón está engrosado, ¿sí? Y si no te cuidas, pues...
Va a reventar.
Sí.
Claro.
Wow. Y te digo el nombre de la condición, porque si alguien tiene una condición, no es un limitante. ¿Sí? No es
Se puede hacer algo.
Un diagnóstico no te define. ¿Sí? Yo tengo una miocardiopatía no obstructiva.
Ya.
Ya. Está bien.
Aprendiste todo eso.
Aprendí. Y él me dice, tienes que hacerte una operación.
¿En qué consistía esa cirugía?
Esta cirugía puede ser una manga gástrica, un bypass, lo que fuera.
Ya.
Eso era mis 27 años. Yo me niego. Le digo a mi primo, no. Digo, desde chiquito a mí me enseñaron de que uno es un guerrero, uno lucha y le das con
yo
todo.
Yo soy un luchador.
Voy al nutricionista, aprendo nutrición. Porque digo, tengo que aprender nutrición. Entonces aprendí nutrición. En esa lucha digo, no, lo que pasa es de que no sé cocinar. Estudio gastronomía.
¿De veras?
Sí, estudio gastronomía. Y en vez de perder peso, gano peso. Porque eran mis fuerzas.
David, sé que la historia está muy interesante. Sin embargo, ¿qué tal si nos tomamos un café? Hacemos una pausa en este episodio. Bueno, no sé si café, agua, ¿te parece? ¿Qué
te
deseas
acepto
tomar?
Aromática. Una agüita de boldo.
Perfecto, entonces luego de esto nosotros continuaremos con la segunda parte de la historia de David en el siguiente episodio. Al escuchar la primera parte de este diálogo con David, me viene la siguiente pregunta. ¿Qué debería yo hablar para sanar una herida? ¿Tú tienes algo que lo has guardado por mucho tiempo y que te está causando algún tipo de conflicto? De ser así, yo te invito a buscar el diálogo, abrirte con toda honestidad. ¿Qué tal si dialogas hoy con tu cónyuge, si es que eres casado? Y si no lo eres, también podría ser con un líder espiritual, con tus padres, un amigo a quien tú ves con sabiduría, quien sabes que puedes confiarle de manera muy abierta algo que llevas dentro. No permitas que la soledad o alguna cuestión te siga incomodando. Si deseas, también me puedes escribir. Me encuentras tanto en Facebook como en Instagram, como John Varela. Me dará muchísimo gusto recibir tu mensaje. Este episodio es el 145 del podcast Hombre de Barro. Y si tú crees que esta historia, la de David, puede impactar, animar, desafiar a algún amigo tuyo o a un familiar, compártelo. Lo encuentras en la web hcjb.org, como también en Spotify. De esta manera me despido. Un abrazo y hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.